9 de la mañana, 33 minutos. Seguimos haciendo este verano nacional. Y como les adelantábamos, gremios estatales están exigiendo cumplir los aislamientos y volver al teletrabajo en el marco de este récord de contagio. Para esto vamos a hablar con Raquel Blas, que ya la tenemos en línea, referente de CITEA. Muy buenos días, Raquel, ¿cómo estás?
Buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo están ustedes?
Bien, muy bien. Gisela Marzala, Rodrigo Sepúlveda, te saludamos de este lado, bueno, para conocer justamente la exigencia que ustedes le están haciendo hoy al estado de la provincia en relación a los trabajadores y el COVID, ¿no? Con esta altísima ola de contagios y de aislamientos y contactos estrechos que estamos viviendo en todos los ámbitos.
Sí, mira, lo primero que tenemos que decir es que la actitud del gobierno de Mendoza ha sido absolutamente irresponsable en esta ola de pandemia, porque si vos te pones a pensar, hay un gobierno que es responsable, un Estado que debe hacerse cargo y que está, de alguna manera, liberando todo para que pase cualquier cosa. En esto, ¿qué te digo? No se exige el pase sanitario, por ejemplo, que es una herramienta, es un elemento que no solamente se ocupa acá, sino en muchos lugares del mundo, y tampoco se han retomado aforos para las actividades masivas, con lo cual el descontrol que hay en algún sentido está impactando muy fuerte en los sectores, sobre todo en el sector de la salud, pero también en todos los sectores del Estado. Lo segundo es que lo que nosotros hemos pedido formalmente, a través de un reclamo en la dirección de en ATM, ¿no? Que en ATM se originó una asamblea, todo un movimiento, tiene que ver con el cumplimiento de los protocolos sanitarios, concretamente. ¿Qué es lo que nos estaba pasando en muchas reparticiones del Estado? Que habiendo un trabajador que, por ejemplo, comparte más de 2 horas su lugar de trabajo, que esto en la administración pública es así, porque tenés como mínimo una jornada, como mínimo te digo, una jornada de 5 horas, muchos directivos, jefes de recursos humanos y en general la patronal nuestra, que es el Estado provincial, estaban negándole a esos trabajadores lo que prescriben los propios protocolos sanitarios de Mendoza para cualquier lugar. O sea, les estaban negando el aislamiento correspondiente, con lo cual, evidentemente, esto hizo una multiplicación muy grande de casos. Entonces, a ver, lo que se exigió concretamente en el caso de ATM, es que se cumpla el protocolo sanitario y si vos tenés tu compañero de trabajo que resultó positivo de COVID, pues vos tenés que aislarte 5 días si estás vacunado, después otros 3 días con cuidado intensivo si no estás vacunado, 10 días de aislamiento. Esto es lo que se exigió. Con el tema del teletrabajo, que si bien hay algunos trabajadores y compañeros que por ahí lo piden, ¿no? No son todos, pero hay algunos que sí lo piden. El problema es que seguimos estando en una provincia donde el teletrabajo se lo tiene que bancar el trabajador, digo, ¿no? Acá no hubo durante las épocas más duras de la pandemia, ni hay ahora ningún reconocimiento en cuanto al material que vos usás, o sea, tenés que seguir usando tus implementos personales de comunicación, tu computadora, y no hay ni siquiera un pago que te reconozca, bueno, todo el uso, el consumo de datos, de redes, todo lo que vos haces cuando tenés que emprender una tarea desde la casa. Por lo tanto, nosotros, la verdad que eso no lo pedimos porque no está regulado en Mendoza, reconocido, digamos, ¿no?, monetariamente para el trabajador que lo hace eso. Pero sí la exigencia, evidentemente, del protocolo sanitario que rige para Mendoza, pero que no estaría rigiendo, de alguna manera, para las dependencias del Estado provincial, ¿no?
Raquel, ¿eso está pasando en ATM y en qué otros lugares de la Administración Central, por ejemplo?
Mira, está pasando en todos los lugares. Surgió en ATM, lo que ocurre es que, bueno, fue... ¿Por qué te digo está pasando en todo? Porque vos hablas con compañeros de distintas reparticiones, te dice, sí, acá también mi compañero le dio COVID positivo y yo fui a plantear que me tenía que aislar y me dijeron que no. A ver, realmente terrible, porque cuando vos vas y te metes en la página del Ministerio de Salud te vas a encontrar con lo que fija el protocolo sanitario para cualquier ciudadano de Mendoza, ¿me entendés? Es más, nuestros médicos tienen que emitir certificados para los lugares de trabajo cuando vos has sido contacto estrecho de un COVID positivo. que eso se da cuando vos has permanecido más de 2 horas en un espacio cerrado.
A ver, sí, es lo mismo que dice la ministra de Salud, además.
¿Cómo?
Lo mismo que dice la ministra de Salud.
Pero por eso te digo, entonces, ese fue el detonante del conflicto que hubo en ATM, porque, bueno, no es que fue una nota elevada a Donati en este caso, sino que los trabajadores hicimos una asamblea, por supuesto, con todos los cuidados, y, con Víctor Hugo Daza, bueno, que es el compañero nuestro de CITEA, secretario general de CITEA, y, bueno, hubo que ir a hablar con Donati y explicarle, por eso estamos realmente, esto es, no es de locos lo que sucede, explicarle por qué él, como máxima figura de ATM, debía instrumentar sí o sí, no discutir, sí o sí debía instrumentar la adhesión al protocolo vigente en la provincia de Mendoza. Bueno, terminó haciendo una resolución después a las 4 de la tarde, pero te quiero decir, o sea, que lo que veníamos con este problema grave. Y bueno, entiendo que se ha dado en todos lados, porque bueno, creo que este gobierno está tomando esta ola pandémica con una actitud bastante displicente. Si no, veamos lo que pasó en el caso de las agresiones a los trabajadores de la salud. Salió el gobierno, que es el responsable de garantizar la seguridad psicofísica de los trabajadores, salió a repudiar los hechos. Salió a decir que le parecía muy feo lo que estaba sucediendo. A ver, como si fueran la unión vecinal del barrio. No.
Sí, evidentemente no se está acompañando ni con mayor personal ni con personal policial, que incluso es lo que están pidiendo algunos trabajadores de la salud.
Exactamente, no se hacen cargo, por lo cual, a ver, ¿qué es lo que hicimos con esto? No, bueno, a ver, y porque la verdad que se conocieron algunos casos de agresiones, pero esto es permanente, te quiero decir, o sea, no es un temita que se está dando en un solo lugar. Porque, bueno, evidentemente la situación social, económica, todo lo que está pasando provoca mayores grados de violencia, de reacción, que impactan siempre, mira, siempre impactan en los centros de salud, en las escuelas. Bueno, en las escuelas ahora no puede impactar porque las escuelas están cerradas, pero sí en los centros de salud, en los centros de testeo. Entonces, ¿qué es lo que hemos comunicado? Bueno, hemos comunicado que no hacía falta ni que lo comunicáramos, pero lo hemos hecho en función de que los compañeros sientan más seguridad en esto. Los trabajadores de la salud que no sientan que está garantizada su integridad psicofísica, esto es, su seguridad, con la guardia policial correspondiente, con lo que el Estado tiene que hacer, va a retener el servicio y no va a trabajar más. Es así, ¿me entendés?
Porque eso quería consultarte, Raquel, si estaban pensando en tomar algunas medidas de fuerza más contundentes respecto a tanto a los contactos estrechos que están teniendo que asistir al trabajo.
Seguramente acciones respecto del salario y todo, pero esto es, si vos, la ley de riesgo de trabajo es muy clara en esto. Si vos, trabajador, está en riesgo tu vida, tu integridad psicofísica, vos automáticamente tenés el derecho de retener el servicio, no seguirlo realizando, hasta que tu patronal te garantice esas condiciones. Así que bueno, eso es lo que hemos comunicado. O sea, que el gobierno deja de mirar por el balcón esto y hace lo que tiene que hacer, o los trabajadores directamente, cuando vean que no están garantizadas su integridad psicofísica, no van a trabajar, porque es lo que tiene que hacer. No podemos seguir exponiendo a los que nos han cuidado, ¿me entendés lo que te digo? A los que nos han cuidado sin licencia, a los que nos han cuidado con salarios precarizados, con salarios de hambre, seguirlos exponiendo ahora a la agresión. No, a ver, vos, Estado, sabés que hay un clima de agresión. Bueno, garantizá que esté la guardia policial en todos los lugares donde debe estar, todas las horas que debe estar, de tal manera que, porque nuestros compañeros y compañeras están poniendo el cuerpo en esto, Ponen el cuerpo.
Raquel, algo que suena tan entendible y tan obvio, ¿por qué crees que el gobierno tiene esta actitud de casi como de espectador?
Porque es la actitud que tiene con todo. ¿Por qué tiene esta actitud? Porque es la actitud que tiene con todo, que la vive teniendo. Hay un estado de abandono del más vulnerable. A ver, es así. Si no, vos no te explicás, no te podés explicar cómo, después todo lo que ha pasado en materia pandémica de salud, todavía seguimos teniendo trabajadores precarizados en el ámbito de la salud pública. Porque, a ver, Suárez, para la tribuna, dijo, hizo un decreto de pase a planta, que no sé, que a finales del 2020 iban a estar todos los trabajadores. Es mentira todo. Es mentira, los pases de plata se están demorando muchísimo, seguimos teniendo miles de compañeros y compañeras precarizadas. Incluso hay hasta una estafa, si vos querés, ¿no? Hay muchos trabajadores de la salud que tienen un cargo, digamos, en blanco, y las otras horas de trabajo, que deberían ser extensiones horarias también en blanco, se las pagan con prestaciones, totalmente en negro. Encima está eso. Ese trabajador que está con una prestación y a lo mejor está vacunando y tiene un problema, no va a tener ni una RT que lo cubra, ¿me entendés? Va a tener que salir su familia a hacer una demanda en la justicia civil para que el Estado se haga cargo. Sí, el Estado se va a terminar haciendo cargo, pero ¿sabes después de cuántos años? ¿Sabes cuánto duran esos juicios? Entonces, Raquel, hemos tenido casos incluso de prestadores que se han enfermado y no los quieren atender en el hospital público. No sé si me entendés lo que te digo. Sí, es grave lo que está pasando. Es grave. Sumale a esto, ¿no? Que encima, y como frutilla del postre, viene el gobernador y anuncia entre las fiestas que va a pagar otro bono en negro por un mes. Otro pago en negro. Entonces,
esa era la pregunta que te quería realizar, Raquel. ¿Cómo ven la paritaria para este año?
Mira, te están indicando claramente cómo es la paritaria para este año, ¿eh? El gobierno ya plantó su bandera. Ya plantó su bandera. Te está pagando un bono por única vez en el mes de enero. Otra vez un pago en negro, que fue lo que detonó. Vos recordá lo que fue el conflicto de salud el año pasado, ¿no? Cuando Suárez había cerrado todo, estaba todo re bien, cerró las paritarias, el que no quería por paritaria, por supuesto, Abate firmó todo lo que le pusieron por delante, pero bueno, los que se oponían a eso, chau, listo, les hago el decreto, y tuvo que reabrir todo, ¿me entendés? Porque el conflicto fue en ascenso. Y si piensa que este año va a ser lo mismo, que nos va a arreglar con un bono en negro, bueno, a ver, que parece que no aprendieran, ¿me entendés? Sinceramente, aparte vuelvo a insistirte, es una falta de respeto. Incluso este bono, para que vos te des una idea, que es por única vez, que es en negro, a los profesionales con ley de carrera de salud no les llegó. Y a los judiciales tampoco.
Claro, Raquel, en policía, realidad no es que no aprendan, sino que ganaron las elecciones con casi el 50%, entonces se sienten validados.
Bueno, mira, sí, pero a ver, está bien, un 50% que si vos lo analizás fríamente, después te metés con los números y todo lo demás, te vas a dar cuenta que hubo más porcentaje de abstención, hubo más porcentaje de voto en blanco, y que incluso yendo las tres principales figuras, porque ellos pusieron toda la carne en el asador en esta elección, ¿no? Digo, pusieron sus tres cabezas, ¿no? Cornejo, Cobo y Suárez, no faltó uno ahí. Sin embargo, en el final, en el total, los resultados han perdido votos. Lo que ocurre es que, bueno, una oposición dispersa, bueno, es otro análisis que tenemos que hacer. Yo, sinceramente, no le voy a echar la culpa a la gente, ¿viste? Lo que... Pero en realidad no han ganado por más votos de los que habían ganado antes. Y aparte de haber ganado por voto, yo siempre les digo a los cultores de la soberbia, ¿viste? Porque estos son cultores de la soberbia, ¿viste? Que se acuerden, porque yo no sé si vos recordás cuando De la Rúa ganó con tantos votos. ¿Vos recordás eso?
Pero por ¿recordás? Supuesto.
Cuando sí, De la Rúa ganó con tantísimos votos, parecía que se venía la y a los dos años, ¿no? Se tuvo que ir por el helicóptero. O sea, digo, o lo que le pasó al mismo Suárez, que había ganado, quiso imponer la megaminería y se tuvo que volver para atrás. Entonces, ojo con esto, lo que le pasó con el decreto. Con el decreto de aumento en negro que hizo, también se tuvo que volver para atrás. Ojo con esto, ¿viste? Porque, a ver, no es que a vos ganar una elección te da, ¿no? Te da el vía libre. Campo de orégano, hago lo que quiero. No es tan así el tema, ¿viste? No es tan así el tema, no lo es para ningún gobierno. Ni para el provincial, ni para el nacional. No lo es para ningún gobierno. Entonces, bueno, nosotros vamos a seguir apelando a que nos organicemos, a que nos podamos organizar solidariamente desde abajo con todos los sectores estatales, y por supuesto que vamos a salir a dar pelea. No nos vamos a sentar en la casa a decir, ah, bueno, como este chico ganó las elecciones de medio término, entonces ahora que haga lo que quiera. No, no va a ser así, lo lamento por ellos, si creen que la cosa va a ser así, no va a ser así. Pero sí, evidentemente es lo que vos decís, un poco este resultado electoral, que ellos lo leen como un apoyo total a todas sus políticas, ¿no? Bueno, les ha dado esto de volver otra vez a insistir con los pagos en negro, ¿no?
Raquel, te agradecemos mucho el contacto, como siempre, con Radio Nacional y quedamos a disposición para conocer cuáles vayan siendo las decisiones del conjunto de los trabajadores y las trabajadoras ante esta situación.
Dale, yo te agradezco mucho realmente porque estamos muy en ese sentido, vos sabés que está muy difícil la comunicación pública, digamos,
del claro este
conflicto.
Sí.
Y sí, así que bueno, les agradezco mucho sobre todo que repasemos esto de que la retención de trabajo cuando está en riesgo su integridad psicofísica es un derecho del trabajador que va más allá incluso de su sindicalización o no. ¿Estamos?
Sí.
Entonces, que los compañeros sepan esto y sepan que no pueden arriesgar su vida cuando una patronal no hace lo que tiene que hacer.
Clarísimo. Bueno, muchas gracias, Raquel, que tengas buen día y buen comienzo de año también para
bueno,
vos.
Bueno, muchas gracias a ustedes, muchas gracias a ustedes.
Hasta luego.
Hasta luego. Era Raquel Blas, referente de CITE. Entonces, Rodrigo, bueno, muy interesante, dando cuenta de la situación de los trabajadores y trabajadoras de las oficinas estatales, ¿no? Están exigiendo cumplir el aislamiento e incluso en algunos casos volver el teletrabajo por el récord de contagio.